Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
Son Bañan nació a principios de los años 70, como un proyecto social pionero para erradicar el chabolismo, pero terminó convirtiéndose en el supermercado de la droga de Mallorca. En el episodio de hoy repasamos su origen, su transformación y las claves de un poblado que actualmente se encuentra en decadencia. Nos acompaña el subdirector de Última Hora, Javier Jiménez, que en su expediente como periodista de sucesos cuenta con innumerables anécdotas e interesantes informaciones relativas a este poblado. Javier, ¿cómo estás?
Hola, Guillén, ¿cómo estás? Feliz Navidad, primero todo.
Feliz Navidad, y podríamos decir que eres un poco un especial Sombaña, Blanca Navidad, por hacer un poco el juego de palabras.
Efectivamente, Sombaña pues, es el supermercado de la droga de Mallorca, con mucha diferencia, y sobre todo estos días se dispara el número de clientes y de consumidores que acuden a comprar su dosis. De hecho, el otro día me comentaban que los capos actuales han triplicado el número de empleados que tienen, aguadores, vigilantes, vendedores, etcétera, de la demanda tan grande que hay.
Javier, no es la primera vez que en este podcast se habla de Sombaña, ni será la última, pero es que Sombaña da para tanto a nivel informativo, y más cuando tenemos a un verdadero experto del tema como tú. En el episodio de hoy nos remontaremos al principio de Sombaña, los primeros años, porque ya todo el mundo conoce, especialmente aquí en Mallorca, Sombaña como el supermercado de la droga, pero Sombaña, como explicaba en la introducción, nació con un propósito muy distinto, que era reubicar a unas familias que vivían en Chabolas, en el Molinar y en Sompardo.
Así es, Sombaña realmente, en sus inicios, fue un proyecto social, un experimento de la época, ¿no?, de finales de los 60, principios de los 70, y se intentaba pues reubicar a familias con pocos recursos, ayudarlas y tenerlas pues controladas en una zona determinada de Palma, ¿no? Inicialmente, pues sobre todo eran chatarreros, vendedores ambulantes, la inmensa mayoría de etnia gitana. Lo que pasa es que al poco tiempo empezaron a llegar algunos gitanos, algunos venidos de Cataluña, otros de Palma, que bueno, que también pues vendían sustancias estupefacientes, y a partir de ahí empezó la leyenda Sombaña.
Este poblado fue impulsado en un inicio por la Sociedad de Integración de Gitanos Mallorquines y pretendía solucionar un poco el problema del chabolismo, iniciativa de la cual el ayuntamiento formó parte y se sumó. Allí en el poblado en un inicio vivían 124 familias y los equipamientos, aunque eran modestos, bueno, contaban con una escuela, servicio de policía municipal, asistencia social, incluso un delegado de barrio que ejercía un poco de representante. También, todavía hoy creo que ya el autobús ya no entra en el poblado, pero históricamente, desde el inicio del poblado, ha habido una línea de autobús. Por lo tanto, el nacimiento de Sombaña, ahora mucha gente piensa que allí llegaron y ocuparon o se instalaron.
De hecho, el solar, la finca, es municipal, es de ayuntamiento. Y la idea pues, era esa, era reubicar a estas familias en apuros, darles una mano. El problema fue que de las 120 y pico que había inicialmente, pues se creció muy rápido, y sobre todo que llegó una hornada nueva que lo que quería era rentabilizar el boom de, sobre todo, de la heroína en aquellos años, ¿no? Porque la cocaína pegaba menos fuerte, pero la heroína sí que empezaba a ser una plaga en España, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Llegaba a Mallorca y ellos, pues con una gran visión empresarial, una trágica visión empresarial, se dieron cuenta de ese boom y monopolizaron el mercado.
Podemos decir que a los pocos años ya este proyecto de integración o este proyecto social acabó totalmente por los suelos. De hecho, aunque el alquiler era casi simbólico, pronto se empezaron a acumular deudas e impagos de las familias que, digamos, de forma oficial y legal estaban allí, a las que se sumaron también numerosas chabolas.
Sí, esto ocurre casi siempre, o ha ocurrido casi siempre en todos los poblados, ¿no? En Cañada Real, en Madrid, en Barcelona ha habido algunos similares. Son zonas que nacen con un proyecto social interesante y que en principio estaba muy bien pensado por el Ayuntamiento de Palma, en ese caso, pero que luego va degenerando, ¿no?, con los años, y que acaba convirtiéndose en una especie de fortín inexpugnable de la droga.
En el último especial de Sombaña que hicisteis, hablasteis del Vito como líder actual del poblado. Con nuestra compañera Alba recordasteis y explicasteis, analizasteis en profundidad esta última transformación, pero por el poblado han pasado innumerables capos que se han ocupado un poco del narcotráfico. ¿Quién fue un poco el pionero?
Bueno, podemos hablar de capos y también de líderes, ¿no? De patriarcas.
Patriarcas, sí.
Yo cuando empecé, a finales de los 80, el patriarca y el gran líder era el tío Kiko, ¿no?, que era un personaje muy curioso, era venerado por los otros gitanos, tenía un poder inmenso, y era el que mediaba cuando había alguna detención, que era muy frecuente, de algún narco gitano que acababa en comisaría o en la comandancia de Palma, de la Guardia Civil. Pues el tío Kiko se ofrecía para mediar, ¿no?, y agilizar la puesta en libertad, si se podía, pues, o se acababa en prisión, pues también informar a la familia de los cargos contra él, ¿no? Eran, ten en cuenta que eran familias totalmente analfabetas, y el tío Kiko pues tenía sus contactos policiales, sabía moverse y era un personaje que realmente articulaba todo el poblado.
Hablamos de los años 80, ¿qué droga se movía? ¿Ya se movía por allí la cocaína, heroína, marihuana?
Bueno, ahí en los 80 la estrella era la heroína. Yo recuerdo las primeras veces que fui a Sombaña con Pematas, mi querido ex jefe de sucesos, yo quedé totalmente horrorizado porque eran auténticos zombies los que iban para Sombaña, ¿no? O sea, aquel camino que está junto al aeropuerto, la zona de pistas, la parte delantera donde está Mercapalma, había unos caminos y descampados que eran muy frecuentados por los yonkis de la época, ¿no? Y realmente eran auténticos zombies, era terrible, eran jóvenes escuálidos, consumidos, yo los recuerdo con pantalones pitillo, muy, muy, muy ceñidos, muy estrechos, con la típica chupa o cazadora vaquera de los 80 con hombreras, era un clásico, y se los veía demacrados, con la mirada perdida. Yo quedé muy impresionado en las primeras visitas a Sombaña.
¿Y de dónde provenía esta heroína? Porque siempre es interesante tirar un poco del hilo. Históricamente la cocaína ha venido de Colombia, ha entrado principalmente por la península, luego se ha trasladado aquí desde los puertos de Valencia, Barcelona. ¿La heroína de dónde provenía?
En general la droga siempre ha llegado de México y de Colombia, en general, ¿no? Luego más adelante pues las pastillas llegaban de Ámsterdam, pero bueno, en general Sudamérica ha sido siempre el emisor principal, ¿no? Con mucha diferencia. Llegaba nuevamente a Barcelona y luego los narcos gitanos de Palma, de Sombaña, tenían contactos en Barcelona y también tenían infiltrados en el puerto y conseguían que saliera del puerto de Barcelona hacia el puerto de Palma, en camiones, en trailers, ocultas de mil formas, pero normalmente era por vía marítima.
Al final, muchos de los gitanos comentabas que venían ya de la península, familias catalanas, por lo tanto tenían una conexión muy directa con clanes que permanecían allí.
Efectivamente, ahí hubo, por ejemplo, el clan de los valencianos, que era un poco el clan rival de la Paca en los años gloriosos de Sombaña, y el clan de los valencianos pues tuvo un poder inmenso. Realmente en la península tenían innumerables puntos de venta, manejaban cantidades muy potentes, es decir, no hablamos de pequeños grupúsculos, ¿no?, sino de organizaciones muy bien estructuradas y muy potentes.
Entramos en los años 90 y llega la figura de la Paca y la época dorada de Sombaña. Este traspaso de poder, ¿es un traspaso que se hace de manera amistosa? ¿Es por herencia?
Bueno, hay que diferenciar, el tío Kiko era el patriarca, no era un narco como tal, ¿no? Era el patriarca, era la figura venerada, respetada. La Paca, en cambio, sí que era la matriarca en el sentido de la jefa del poblado en cuanto a venta de drogas, ¿no? Bueno, al morir el tío Kiko, yo recuerdo que el funeral fue tremendo porque hubo un auténtico choque en Sombaña con su fallecimiento, pues se crea un vacío de poder, ¿no? De poder, sobre todo, estructural, ¿no?
A nivel social.
Efectivamente,
es decir,
social.
Podemos decir que el tío Kiko era el patriarca a nivel social y la Paca lo fue luego a nivel social, pero también del narcotráfico.
Sí, fueron diferentes. Es decir, el tío Kiko era una figura muy respetada porque era la voz de los gitanos de Sombaña, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que fuera un narco, ni mucho menos, no lo era.
No.
En cambio, la Paca pues se da cuenta del momento y entonces lo que hace es un poco la herencia del tío Kiko en el sentido de que ella representa a muchos gitanos de Sombaña, pero también aprovecha el tirón del momento y lo que hace es convertir Sombaña en el gran supermercado de la droga.
La gran época dorada.
Sí, la verdad es que a partir del año 90-91 hay un cambio tremendo en Sombaña, luego empieza la Paca ya a dejarse notar, ¿no? Años después, con su hijo Elico, que era un personaje muy curioso, que llevaba un Ferrari o llevaba un Hammer de lujo, su otra hija la Guapi, es decir, era un clan familiar, ¿no? Enfrentado al Charlie, que era un primo suyo. Había muchas rencillas entre clanes familiares, pero nadie se atrevía a discutir el poder de la Paca, que era inmenso, ¿no? Y es muy curioso porque en aquellos años la sociedad gitana en Sombaña pues era muy machista. El hombre pues tenía el poder, la mujer pintaba poco en aquella época. En cambio, la Paca, que era muy astuta y muy hábil en las relaciones y sobre todo a corta distancia, consigue hacerse con el poder a golpe de talonario. Es decir, controla el poblado, controla la entrada de droga, una gran parte, la parte de los valencianos no, pero la suya sí, que es inmensa, y por tanto se gana el respeto a golpe de talonario.
El poder fue tal que no fueron unos años especialmente violentos, ya que el respeto era total.
Sí, de hecho, la Paca tenía una máxima que era que no quería ningún incidente dentro de Sombaña, porque eso entorpecía un poco el mecanismo de venta y sobre todo daba una mala imagen de Sombaña, ¿no? Y ella, como buena vendedora y sabiendo mucho de marketing, lo que quería es que la gente fuera a Sombaña relajada, sin temor, ¿no? Años después murió un cineasta holandés, ¿te acuerdas? A palear en Sombaña. Eso especialmente lo que no quería la Paca, que la gente tuviera miedo. Quería que fuera pues un local de puertas abiertas las 24 horas y que acudieran cuando quisieran a comprar con total seguridad. Y durante muchos años lo consiguió.
A nivel personal, a nivel profesional, cuentas que junto a Pep Matas visitabais muchos Ombaña. ¿Qué nos puedes contar de esos años de la época dorada? Supongo que llegasteis a tener contacto con los propios narcos.
Sí, pues la verdad es que íbamos mucho a Ombaña, con Pep Matas, con mi compañero, íbamos pues continuamente, también con Teodoro Toro, José Ramos, que era un compañero ya fallecido, con Michels, otro compañero también venía con nosotros, y bueno, Ombaña era un festín en cuanto a noticias, ¿no? Siempre había un atraco, siempre había tipo que habían cazado con joyas robadas, daba mucho juego a nivel de sucesos, era otro mundo realmente, yo lo recuerdo como algo un poco surrealista, ¿no? Inicialmente eran muy amables con nosotros, lo que nosotros sabíamos lo que había, lógicamente, claro. No eran angelitos de la caridad, ni mucho menos, pero bueno, nos respetaban, luego el tema de género años después e incluso hubo agresiones, pero bueno, inicialmente nos respetaban, luego cuando vieron que publicábamos cosas que no les gustaban, todo cambió, ¿no? Pero era un mundo aparte, Ombaña era la Mallorca profunda.
Vamos a alguna anécdota concreta, que esto gusta mucho a los oyentes, cuéntanos, ¿algún episodio, alguna batallita de alguna visita a Ombaña, alguna entrevista?
Bueno, yo recuerdo una ocasión que estábamos en Ombaña y coincidió que hubo una redada de la policía local de Palma, que es curioso porque no, la redada la hace la Guardia Civil, menos, y sobre todo la Policía Nacional. La policía local pues puede colaborar, pero no puede llevar el peso de una redada, ¿no? En cambio, a principios de los 90, bueno, había un equipo potente de jefe de la policía local, estaba Ricardo Domínguez, que era un gran investigador, y bueno, y finalmente se decidieron hacer una redada, ¿no?, a la policía local, y nosotros estábamos allí, me acuerdo, ese día, y fue espectacular porque los narcos cogían las sombrillas que tenían de parasoles, ¿no?, para protegerse del sol, y cogían el palo, que acababa en punta para poder ser clavado en la arena, y a modo de lanza le lanzaban esos palos, ¿no?, que eran como lanzas, más piedras. Entonces nosotros nos quedamos pues absolutamente alucinados porque fue una carga policial que fue rechazada por los narcos, que ya digo, fue un aluvión de piedras, incluso había alguna escopeta de perdigones, fue algo tremendo, y finalmente la policía local tuvo que recular y salir de Ombaña. Fue algo un poco humillante para ellos.
La caída del supermercado de la época de oro, ¿qué le pasó a la paca?
Bueno, la paca realmente cayó porque hizo demasiado ruido. Un buen narco, para ser un narco solvente y sobre todo anónimo, tiene que ser discreto. La paca, pues, hubo un momento que le gustó mucho salir en prensa, sobre todo de última hora. Y eso fue su perdición. Ella, cuando se veía en el periódico, pues se crecía. Quería apuntalar un poco lo que te comentaba antes de la parte social del poblado, ¿no? Articularlo, ayudas para los niños, que el bus entrara en el poblado, arreglar las alcantarillas. Esto estaba muy bien. Pero bueno, todos sabíamos que en el fondo era una narcotraficante muy poderosa. Por tanto, su caída se debió sobre todo a que hizo mucho ruido. Y en Mallorca, o incluso en ningún lugar del mundo, un narco puede jactarse de que le vaya la cosa muy bien, porque al final lo que buscas es que jueces y policía acaben contigo, como ocurrió.
Y especialmente durante aquellos años siempre ha habido un poco la contraposición de que por una parte los clanes de Ombaña y bueno, las personas que viven en Ombaña han remarcado que aquellas viviendas fue una iniciativa municipal y que tienen derecho a estar allí y que si no tienen derecho a otra vivienda, juegan un poco con esto. Pero durante aquellos años había Ferraris en el poblado, o sea, se recuerdan imágenes de coches de alta gama, luego se descubrió pues dinero, joyas.
Sí, realmente era un escándalo. Allí había, por ejemplo, un búnker subterráneo con más de 6 millones de euros en botín de joyas, ¿no? Luego había fardos de billetes emparedados en las paredes, que igual había pues 100 millones de pesetas de la época, ¿no? Eran cantidades obscenas, ¿no? Auténticas barbaridades, ¿no? Efectivamente, había coches de altísima gama. Yo recuerdo que siempre veía Golf GTI, que era un coche en la época pues, que costaba mucho dinero. Había mucho Renault 5 Turbo al principio de los 90, Fiat 1 Turbo, había coches muy potentes. Los gitanos, y sobre todo los narcos gitanos, tienen una debilidad, que es correr, ¿no? Y sobre todo hacer ruido más que correr, ¿no? Y los coches, el R5 Turbo y el Fiat 1 Turbo, en aquella época triunfaban, ¿no? Como también estaba el Peugeot GTI, que había muchísimos. Eran coches muy caros, pero que había muchísimos. Y luego incluso había algún Ferrari también. Es decir, era una ostentación que luego le salió cara.
Y que con el paso de los años, esto lo comentabas en el último especial con nuestra compañera Alba, ha quedado todo mucho más, se cubren mucho más las espaldas, tanto a nivel de lujo, como también explicabais a nivel de drogas, de que ya no tienen las cantidades que se manejaban antes, para así cuando hay un operativo queda todo en cantidades muy pequeñas. Otra de las pasiones, y creo que por ahí tienes una anécdota, una historieta, son los perros y los gallos. ¿Qué descubriste en una de las visitas? Creo que fue, lo publicaste posteriormente en exclusiva. ¿Qué tenían bajo la tierra de Ombaña los gitanos?
Pues sí, fue muy curioso. Me comentó un mando de la Guardia Civil, especialista en perros, que habían descubierto un sótano que acababa en una especie de cueva bajo el poblado y que se entraba a través de una casa de aperos que estaba en un lateral, ¿no? Y que allí montaban pues peleas de gallos y también sobre todo peleas de perros, ¿no? Utilizaba mucho a boxers, a rottweilers y a pitbulls. Me acuerdo que fui con uno de estos agentes de la Guardia Civil, porque y solo era muy peligroso. Entramos, hicimos fotos, fue realmente algo espectacular porque era una pequeña ciudad subterránea que habían excavado durante meses y había pues estancias muy grandes, de, igual de 30 y 40 metros, ¿no? Con techos de 2 metros y medio de alto, y habían hecho una especie de cuevas para pues sus aficiones, ¿no? Que sobre todo eran los gallos y las peleas de perros. Que no hicieran ruido, que no fueran demasiado llamativos, claro. Y que ningún helicóptero pudiera captar alguna imagen desde el aire, ¿no? Y bueno, a raíz de publicar aquel reportaje, pues a los narcos les sentó muy mal. Evidentemente destruyeron rápidamente las instalaciones y se buscaron pues otro reñidero de gallos en Catea de Sineu, en el Puntiró, en otras fincas de Mallorca.
Javier, por ir cerrando este segundo episodio especial temática Sombaña, prometemos que no será el último porque es que podríamos estar aquí horas hablando del poblado, del supermercado de la droga. Yo creo que la manera ideal de cerrar este episodio, nos quedaremos ya en la Paca, su figura que conocisteis un poco más a nivel personal gracias a varias entrevistas que le hicisteis en última hora. Aunque le gustaba mucho salir en los medios, hablar con ella y poder entrevistarla era algo excepcional también.
Así era. Además, la Paca solo hablaba con nosotros, con última hora. Era, en ese sentido, era muy leal y ya solamente hablaba con nosotros. Recuerdo a Ben Mata, mi compañero, que tenía una relación muy fluida con ella. Hablaba muy a menudo. Yo también hablaba. Yo recuerdo que cambiaba muy a menudo de teléfono. En aquella época había menos móviles y era un quebradero de cabeza porque siempre tenía un móvil distinto. Y era muy curioso y al final te perdías. Claro, era para que no le siguiera el rastro a la policía de la Guardia Civil, ¿no? Que le pinchaban continuamente los teléfonos. Y ella, pues, normalmente era bastante abierta. A veces, bueno, era una mujer bastante inteligente, astuta, muy rápida. Generalmente nos contaba la verdad de lo que había, ¿no? En el poblado no hacía demasiadas pirulas, ¿no? Yo recuerdo que venía a decir con nosotros con el Tarta, que era su marido, que era también un personaje muy curioso. Ella estaba muy enfadada por el tema de los hijos, sobre todo con el Ico, que hacía mucho ruido por el tema de los Ferraris, de las persecuciones. Había disparado a un portero en un Pruticut de Palma. Es decir, era un chaval que estaba desbocado, ¿no? Y ella estaba muy preocupada porque decía que esto podía acarrear el final del clan, ¿no? Como finalmente fue realmente. Pero lo curioso es que era una mujer sin estudios, analfabeta, pero que era muy lista y muy pilla. Era una mujer muy rápida que te calaba enseguida. Yo me acuerdo un día que fuimos con ella a tomar un café al lado de la Audiencia de Palma, en un bar muy conocido que está junto a la Audiencia de Palma, en la Plaza Weiler. Y bueno, tomando el café, yo me levanté. Cuando iba a pagar, me hizo un gesto para que no pagara. Y con el gesto, rápidamente se levantó una chica que estaba al fondo, que yo no había visto, cogió la factura y la abonó. Es decir, ella únicamente con un gesto difuso tenía alrededor como una corte, ¿no? que iba siempre con ella. Era algo tremendo. Era la matriarca y la reina.
Por algo había llegado tan alto en un mundo tan difícil también. Y posteriormente hubo otras entrevistas que también fueron muy interesantes a posteriori, tras la caída. ¿Qué figura te encontraste tras la detención? Ya entiendo que pasó por la cárcel o incluso estando en la cárcel.
Sí, yo hace poco hablé con ella, hace pues un año y pico. Y la encontré muy tocada, ¿eh? Ya no es la misma, es otra, ha estado en prisión muchos años, ha envejecido mucho, como es lógico, va para 70 años, es una mujer muy castigada por el tiempo, la cárcel evidentemente pues te machaca muchísimo, y es una mujer que ya no quiere saber nada, según me contó ella, nada de las drogas porque la ha pasado muy mal como vendedora, ha sido una gran vendedora, ha estado media vida entre rejas y lo que quiere ahora es estar con los nietos, estar con la familia y va muy poco por Sombaña, va de vez en cuando, tiene todavía algún hijo y algún primo por allí, pero va muy poco. Yo la encontré muy cambiada y muy tocada.
Muchas gracias, Javier, como siempre.
Un placer, bien. Buenas festas y hasta la próxima.